financiamiento al programa contratándose principalmente en la reforma previsional, los altos costos laborales y la ley de 40 horas, uno de los hitos laborales más relevantes para la administración de Gabriel Boric. En ese sentido, la coordinadora legal de CLAPES UC, Karine Moore, advirtió que las medidas aprobadas en el gobierno anterior han encarecido el costo en el mercado laboral y podrían perjudicar la instalación de la nueva propuesta.
Ya la jornada de 40 horas, el alza del salario mínimo, encarecen la mano de obra, la han encarecido, así lo ha dicho el Banco Central. Se ha frenado la creación de empleo formal y se ha empujado a muchas personas hacia la informalidad.
La iniciativa se integra de manera gradual y tendrá lugar para aproximadamente 50.000 vacantes, donde las tasas de uso rondarán el 50% en mujeres y un 30% en padres causantes. Asimismo, se estima que el costo por niño rondará entre los 5,4 y 5,5 UTM, equivalente a 320.000 pesos. Dos de la tarde en punto. Nuevas sanciones para los evasores del transporte público comenzaron a regir esta semana. La ley fortalece el registro de evasores y suma medidas que han abierto debate, como la restricción para acceder a beneficios sociales, renovar el pasaporte o asistir a partidos de fútbol profesional. Parlamentarios argumentan estar a favor de la ley, mientras que expertos aseguran que la política es acertada para optimizar la recaudación del Estado. Esta semana comenzó a regir entonces esta nueva ley de evasión, antievasión impulsada por el Ministerio de Transporte, iniciativa que busca reducir las pérdidas que genera el no pago de los pasajes en el sistema del transporte público de Santiago, fenómeno que actualmente le cuesta al Estado más de 200 millones de dólares al año. La normativa fortalece el denominado registro de evasores, mecanismo que reúne a quienes son sorprendidos viajando sin validar su pasaje. Actualmente existen más de 20.000 personas inscritas y que con los cambios introducidos por la ley, el periodo de permanencia en el registro aumentará desde 3 a 5 años. Entre las principales medidas, la ley establece multas de entre 1 y 3 UTM y suma nuevas sanciones para los infractores, como las restricciones para acceder a beneficios estatales, renovar o solicitar pasaportes, ingresar a estadios de fútbol profesional y, en algunos casos, suspender beneficios tarifarios como la TNE o la tarjeta de adulto mayor. Según datos de la Dirección del Transporte Público Metropolitano, de más de 28.000 infractores detectados, cerca de dos tercios no comparecen ante las instancias correspondientes y una proporción similar tampoco paga las sanciones cursadas. Por lo mismo, desde el mundo académico, varios expertos señalan que la ley es acertada para avanzar en una reducción de la evasión, pero que podría optimizarse la activación fiscalizadora de los operativos del transporte público. Así lo señaló Franco Basso, académico de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Todas estas medidas apuntan en el sentido correcto. Van a ser relevantes si es que se implementan de buena manera. Un segundo punto muy relevante que no está incorporado en esta ley es volver a traspasarles a los operadores cierto grado de responsabilidad a la hora de fiscalizar la evasión.
Las sanciones dirigidas a pérdidas de beneficios sociales también se asemejan a otras iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, como el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades. Sin embargo, la ley logró un grado de consenso tanto en la izquierda como en la derecha en su tramitación en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados. Jaime Mulet, parlamentario del Frente Regionalista Verde Social, comentó que el cumplimiento de estas normas es fundamental.
De manera que acá hay que fidelizar ese pago que tiene que ver con el cumplimiento de normas mínimas. Por eso se estableció esta ley. Y además, ojalá recaudar más recursos en un sistema de que le cuesta al Estado de Chile más de 1.000 millones de dólares al año, que es el Transantiago.
Natalia Romero, diputada independiente de la bancada UDI, también valoró la promulgación de la ley Hacienda, haciendo un hincapié que algunos beneficios sociales tienen que responder a obligaciones de los ciudadanos, como el pago del transporte.
Durante muchos años se les pidió esfuerzo a los chilenos que sí pagaban su pasaje, mientras los evasores prácticamente se les guiñaba un ojo. Los beneficios del Estado tienen que ir de la mano con el cumplimiento de ciertas obligaciones básicas. El metro o los buses no se financian solos.
Pese a que la evasión ha disminuido respecto de los niveles registrados durante la pandemia, Santiago sigue exhibiendo cifras considerablemente más altas que otras ciudades. De acuerdo con antecedentes del Ministerio de Transporte, los mayores niveles de evasión se concentran en las comunas de Independencia, Renca, Cerro Navia, Estación Central, Lo Espejo y La Pintana.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Radiograma, resumen de noticias.
Un gigantesco incendio afectó a una empresa recicladora de neumáticos en la comuna de Cerrillos. Bomberos continúan extinguiendo las llamas, mientras que las autoridades no descartaron intencionalidad en el siniestro. La CIA de Carabineros investiga un atropello con resultado de muerte registrado en el plan de Valparaíso. Testigos del hecho señalaron que el conductor del vehículo involucrado se dio a la fuga tras el siniestro vial. 21 detenidos dejó un masivo operativo policial realizado en las últimas horas en las comunas de Lota y Coronel para desarticular organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Este lunes el gobierno pondrá urgencia a dos proyectos para fortalecer las facultades policiales. El oficialismo respalda la medida, mientras que la oposición la rechaza y presentó una iniciativa para anular los artículos más controvertidos de la ley Naín Retamal. La operación Tokio en evidencia las falencias que presenta el sistema financiero nacional luego de ser detenidos dos miembros del Tren de Aragua que trabajaban en entidades bancarias del país. Expertos coinciden en que el trabajo conjunto entre instituciones estatales y privadas es clave para evitar estos delitos. La desaprobación del presidente José Antonio Kast alcanzó un nuevo máximo, llegando al 56,7%, mientras que su nivel de aprobación se sitúa en un 30,5%. Esto de acuerdo con los datos entregados por la encuesta Pulso Ciudadano. La ministra de Salud, May Chomalí, cuestionó el impacto del aumento del gasto en salud y concitó apoyo desde el Colegio Médico y autoridades. La acusación contra Nicolás Grau suma críticas transversales, cuestionan los vacíos jurídicos del libelo e instrumentalización en el Congreso. Comienza a regir nueva ley antievasión, en la cual es similar a la propuesta del Registro Nacional de Vándalos, castiga mediante pérdida de beneficios sociales contra quienes no paguen el transporte público. Expertos aseguran que la política avanza en la dirección correcta para reducir la evasión del metro y de buses. El Ejecutivo ingresa mañana al Congreso las nuevas indicaciones al proyecto de sala cuna universal, a la espera de las propuestas que tendrá el nuevo plan laboral que adelantó el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Exactamente 14 horas y 6 minutos.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Continuamos con la revisión de las noticias en Radiograma, siempre agradecidos y atentos, por cierto, a los que nos cuentas a través de nuestro WhatsApp, el más 56-642-21-7180, un tema que preocupó durante la mañana, tiene que ver con la presencia de una persona que falleció en la vía pública correspondiendo a alguien con en condición, digamos, de alcoholismo consuetudinario, según nos explicaban en el sector de la calle Chillán con Concepción. Hechas las consultas a Carabineros, nos confirman que este episodio ocurrió, pero la queja apuntaba respecto de la tardanza en el retiro del cuerpo, lo que habría ocurrido horas más tarde, tema que en todo caso no se nos especificó mayores detalles. Lo que sí se señala es que la lamentable situación fue observada por algunos vecinos, quienes nos contactaron incluso para darnos a conocer la preocupación por la tardanza en el retiro del cuerpo, lo que, según Carabineros, ya habría ocurrido.
Bio Bio, cobertura total.
95 millones de pesos recauda hasta ahora el Cuerpo de Bomberos de Osorno en su campaña del Sobre 2026 tras un segundo recuento. El balance fue entregado por el vicesuperintendente de la institución, Héctor Maturana, quien señala que todavía faltan cerca de 14.000 sobres por retirar en distintos sectores de la comuna, por lo que llamó a los vecinos a seguir colaborando durante los próximos días.
Hemos llegado aproximadamente a 95 millones de pesos. No es lo que esperábamos, pero es un número muy importante. La meta al menos es acercarnos al año 2023, que llegamos a 130 millones de pesos. Y recuperar los sobres. Llegamos a apenas 21.000 sobres. Nos faltan aún en la calle 14.000 sobres, están todavía en la calle, en la casa de nuestros vecinos. 35.000, 36.000 sobres están en la calle de Osorno, en las casas de Osorno, nuestros vecinos.
Según explica la institución, percibe un importante respaldo de la comunidad, pero reconoce que la situación económica actual estaría influyendo en el monto de las donaciones.
Sabemos que los vecinos no abren las puertas, sabemos que los vecinos no apoyan. Y siempre ha sido igual, los últimos 60 años esta campaña que está vigente ha sido siempre exitosa. Pero hemos sentido justamente este año el apoyo, sin embargo, eso no se ha traducido quizás en temas económicos, porque todo está bastante apretado la economía, probablemente. Hay una contracción económica y eso se está leyendo de los números que estamos percibiendo. En millones, comparando año con año, estamos 8 millones abajo respecto al año 23, en esta altura, 12% abajo, que es un año de referencia para nosotros, que fue un año, 23 fue un muy buen año.
Respecto al sector sector empresarial confirma una relación de trabajo para disponer de la intervención de bomberos cuando una contingencia se lo requiere, y si bien confirman un historial de aportes, desde la institución confirma que siempre se puede mejorar.
Siempre los empresarios de la ciudad de Osorno nos han apoyado también. Comenzamos también a trabajar con ellos. Eso es una etapa distinta porque vamos trabajando en reuniones ya con ellos de trabajo, donde se les explica el concepto y lo que se busca. Siempre puede ser mejor, siempre puede ser mejor. Y esperamos que este año al menos justamente mantengamos lo que se logró el 23 como año de referencia. Y creo que es clave que los empresarios de Osorno, las empresas de Osorno, nos apoyen porque ellos saben que cuentan con nosotros.
Maturana recordó que los aportes obtenidos a través de esta campaña financian cerca del 30% del presupuesto anual de Bomberos de Osorno, recursos claves para enfrentar gastos operacionales cada vez más elevados. Entre ellos destaca el aumento de los costos del combustible, que este año representan un gasto adicional cercano a los 40 millones de pesos. El vicesuperintendente de Bomberos agrega que el incremento del parque automotriz también eleva la demanda por emergencias de tránsito, las que actualmente concentran el 65% de las salidas que realiza la institución, sumando incendios en Osorno y también la provincia.
Tu centro de información.
Radiograma.
Se lo contamos oportunamente, en buenas condiciones de salud fue rescatado el montañista que se accidentó en el volcán Casablanca, esto en el sector Antillanca. Según relató el jefe de la tenencia de carabineros Pajaritos, teniente Joaquín Tapia, la alerta se entregó por CONAF, dando cuenta de un grupo de 4 personas que a eso de las 5 de la madrugada llegaron hasta la zona para subir al volcán. Uno de ellos, de 27 años, cayó por una ladera de cerca de 200 metros, resultando con lesiones, lo que motivó la activación del operativo de rescate.
Cae por una ladera, producto de esto sufriendo distintos tipos de lesiones atribuibles a la caída. En definitiva, producto de esto se activó el personal especialista en montaña y frontera, quienes se trasladaron al lugar a realizar la extracción del individuo. Es un adulto de 27 años quien se encontraba en compañía de unos amigos realizando senderismo y producto de la condición climática y el suelo del sector, sufrió la caída. En el lugar se encontraba personal de socorro andino y distintos ONGs prestaron cooperación.
El grupo proveniente de Puerto Varas se encontraba a 1.5 kilómetros de la cumbre del macizo al momento del accidente, y en el rescate participaron voluntarios de la unidad de Osorno, URAT, carabineros de la tenencia Pajaritos y también socorro andino.
El chico lesionado fue extraído mediante un helicóptero, el cual fue facilitado por un particular, el cual fue trasladado hacia la ciudad de Puerto Montt. Preliminarmente la persona se encontraba estable dentro de la gravedad de sus lesiones. En primera instancia se atribuye una lesión a la zona de su cadera y zona de su costilla, pero todo está en evaluación en este caso y en este momento por parte del equipo médico. Posiblemente en el lugar había unas 10 personas, pero en este grupo eran 4 jóvenes adultos, todos de nacionalidad chilena.
Una vez rescatado, fue trasladado al hospital de Puerto Montt para su evaluación de salud, indicando que al momento del rescate se encontraba estable.
Te estás informando. Estás en Radiograma.
Bio Bio, la radio.
Los proyectos vinculados a viviendas en la comuna de Puerto Octay permanecen sin financiamiento pese a contar con aprobación técnica y administrativa para su ejecución. Se trata del mejoramiento de la villa Alto Puerto Octay y la construcción de una bodega para un comité de vivienda del sector Aguabuenas. Iniciativas abordadas durante la reunión entre autoridades comunales y la Seremi de Vivienda de Puerto Montt. La alcaldesa María Elena Ojeda planteó su preocupación ante la demora en la asignación de recursos, indicando que ambos proyectos ya cumplieron con los requisitos exigidos, pero aún no pueden comenzar las obras.
Todavía me faltan los financiamientos, están aprobados, están con todo lo de la ley, pero los recursos no están. Entonces, de alguna forma eso es preocupante porque no puedo estar permanentemente diciendo, mire, la verdad es esto, pero lamentablemente los recursos no están. Entonces, él me contó que no solamente es mi problema como comuna, sino que él tiene muchas de estas situaciones en las mismas condiciones. Por lo tanto, él cree que este año se va a trabajar solo en cumplir la cartera de proyectos que quedaron aprobados, pero sin financiamiento. Entonces, este año se va a ordenar.
En la instancia también se revisó el avance de otros procesos habitacionales en la comuna, entre ellos la próxima entrega de 234 viviendas correspondientes a distintos comités de Puerto Octay.
Radiograma.
En todos los frentes de la noticia.
Un un subsidio para el sector privado de hasta un 60% del sueldo mínimo durante los primeros 6 meses, contempla el programa Experiencia Mayor del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el SENSE. Iniciativa que busca incentivar la contratación formal de personas de 50 años o más que están desempleadas. Los detalles nos cuenta el informe de Priscila Ropellán.
El director regional subrogante de SENSE Los Lagos, Tomás Vega, explicó que el programa busca facilitar el retorno al mundo laboral de personas que, pese a contar con experiencia y conocimientos, enfrentan mayores dificultades para encontrar empleo.
Si usted como empresario contrata a una persona de 50 años o más, nosotros como SENSE le pagamos a la empresa el 60% del sueldo mínimo durante los primeros 6 meses. Es decir, estamos hablando de más de la mitad del sueldo cada mes por hasta 6 meses. Además, si necesita que ese nuevo trabajador aprenda algo específico en el puesto de trabajo, algún oficio en concreto, nosotros como SENSE también le damos un bono de capacitación de hasta 400.000 pesos para que lo capacite la propia empresa.
Es una iniciativa que está dirigida exclusivamente a nuevas contrataciones realizadas durante este año. Para acceder al beneficio, los trabajadores deben tener 50 años o más y haber permanecido al menos un mes antes de firmar el contrato. Desde el servicio precisaron que las empresas pueden postular una vez firmado el contrato de trabajo, siempre que este no supere los 20 días hábiles desde el inicio de las funciones. Vega señaló que si bien la región mantiene históricamente bajos niveles de desempleo en comparación con el promedio nacional, existen grupos que enfrentan mayores barreras de acceso al mercado laboral, entre ellos las personas mayores.
Bueno, nosotros como región de Los Lagos, por lo general, tenemos el privilegio de tener muy buenas cifras de desempleo durante los últimos años, y es una